Quédese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número... ...200. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy es un gran día para festejar porque cumplimos 200 programas numerados. Eso quiere decir que este no es literalmente el programa 200, pero...
Es una mentira esto.
Sí, técnicamente creo que este es el programa número 218, porque, para los que nos escuchan seguido, ya saben que hay cierta clase de programas, como por ejemplo los especiales de fin de año, los Oscar Cast o otras cosas, que no llevan número. Y, trivia, el verdadero programa 200 fue a fines del año pasado, específicamente el podcast de Arrival.
Alta película para que haya caído como 200. Sí, creo que recién igual nos damos cuenta que ese fue el verdadero número 200, ¿no? No lo supimos en su momento.
No, yo no.
Nos acabamos de dar cuenta recién hace un rato revisando los números.
Yo en realidad me había dado cuenta porque yo soy el que lo sube y me di cuenta ahí que fue en el momento en que Audioboom y SoundCloud te dice 200 programas en total. Ah, pero okay. Sí, en ese momento ni le dimos pelotas y sí estábamos pensando ya desde hace varios meses qué hacer para el programa numerado 200, como hicimos cuando cumplimos 100. Teníamos... una idea, pero se nos ocurrió más sobre la marcha algo que habíamos tenido pensando, dándonos vuelta por la cabeza desde hace tiempo, que era proponerles a ustedes que nos pregunten cosas o que nos propongan temas de los que les gustaría que hablemos.
Y como siempre, no solo no decepcionaron, sino que nos alegraron el corazón una vez más porque la cantidad de preguntas que hicieron, y no solo la cantidad, sino la calidad y el ingenio.
Totalmente.
Para las cosas que nos preguntaron, sinceramente nos sorprendieron. Ya al par de horas de haber hecho el post, me metí de curioso, tipo, bueno, a ver si alguien dijo algo.
Yo pensé lo mismo. Yo lo tengo conectado al celu y cuando empezaron, yo pensaba, de última,
plan B.
Serán 5 preguntas. Estaba ya el otro tema, ¿no? Que en realidad era el plan A hasta cierto punto.
No, por eso, momento. Si no hacían preguntas.
También habíamos pensado, si no había nada de preguntas, o habían dos para hacerlas, habíamos pensado, bueno, pensemos cada uno de nosotros una pregunta para completar. Tampoco va a ser necesario eso.
Sí.
Y bueno, esto es una forma larga de decir que al final la idea original la vamos a dejar por ahí, no sé, para el programa número 300.
Bueno, y qué mejor manera, la verdad, de celebrar 200 programas que justamente dialogando un poco con toda la gente que nos acompañó durante estos 200 programas, porque eso lo decimos seguido en ese tipo de programas conmemorativos, pero si no fuese por la cantidad de gente que no solo nos escucha, porque no es solamente lo que nos importa el numerito que crece en SoundCloud o Audioboom, sino la cantidad de gente que comenta y deja cosas tan lindas. Nos mandan inbox, nos dejan mensajes en los muros de Facebook.
Sí, nos han recomendado muchas películas también.
Nos recomiendan películas, nos piden películas, nos retan cuando se nos pasa alguna que ellos hubiesen querido. La verdad, nada, me parece que es una gran manera de conmemorar nuestro programa 200 de esta manera. Y les agradecemos a todos por acompañarnos, porque si no fuese por ustedes, creo que el programa lo hubiésemos dejado mucho tiempo atrás.
Bueno, y sin más preámbulo, ¿qué les parece si empezamos? Porque hay muchas preguntas y hay que empezar. Porque si no, esto va a durar 6 horas y nadie va a querer escuchar un programa de 6 horas. ¡Oh, sí! No. Santiago Jiménez nos pregunta, ¿por qué quisieron hacer un podcast? ¿Qué creen que tiene el programa para que haya durado todo este tiempo y cada vez más gente lo descubra y se enganchen con los podcasts? Yo creo que voy a empezar por la primera, porque la segunda no sé bien. La voy a ir pensando mientras hablo, pero me parece que yo ya venía escuchando podcasts hace poco, creo que 1 o 2 años antes de que empecemos el programa. Y siempre tenía ganas de discutir la película una vez que termine, ¿viste? Pero cuando estás en el cine, vas con amigos, la peli termina y de última... ¿Y qué te pareció? ¿Buena, mala? ¿Una mierda? Este chavo no me pareció... Y a los 15 minutos ya está, ya se dispersó la conversación y fue. Y como que no, terminás analizándola tal vez de una manera más profunda. Y me parece que por lo menos mis ganas empezaron desde ahí.
Con respecto a lo que vos decís, es muy frustrante para un cinéfilo cuando vas al cine como salida X con amigos que no tienen un especial interés en el cine y termina una película que te encantó y el primer tema de conversación que sale no tiene nada que ver, bueno, ¿a dónde vamos a comer ahora? Listo, como...
A mí lo que me molesta siempre cuando voy al cine con gente con la que no suelo ir al cine es cuando acaba de terminar la película, están empezando los créditos y ya giran, me miran y me dicen, ¿qué te pareció? Es como bancala. Bancame 10 minutos a que la procese.
Sí, ese es el otro extremo. Tiene que haber un momento de silencio.
Los créditos son para eso. Más allá de para reconocer el trabajo de la gente que trabajó en la película, para mí es un poco como ese...
Es la sobremesa.
Sí, es la sobremesa. Es ese momento en el que...
La sobremesa en realidad se conversa. Es un momento de contemplación de lo que acabás.
Sí, sí, es que es como volver a cruzar el umbral de vuelta de... Desde el mundo de regreso del País de las Maravillas, tenés que pasar por el túnel, tenés que caminar ese túnel un ratito,
sí, sí, tenés que
sacudirte pensar. Todo y volver a la realidad.
Otra palabra copada sería la decompresión.
Es buena.
En el caso mío, y supongo que va a ser similar al de Santi, a nosotros vamos al cine juntos desde muy chicos.
Así es.
Más chicos Santi que yo.
Porque... Me acuerdo una película que fuimos a ver, creo que de las primeras que tengo recuerdos de haber ido al cine con vos y con mamá, fue a ver Memento. De un director del que vamos a hablar ahora porque tenemos preguntas sobre él.
Sí, 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 tal cual. De hecho, ¿sabés qué me acuerdo? La vimos tipo al mediodía.
Sí, fue tipo 11 de la mañana, una cosa así.
Que me fueron a buscar porque acababa de dar un examen tipo de esos de diciembre, los que te llevaste la materia. Y como me fue bien, bueno, ¿qué querés hacer? Quiero ir al cine, quiero ver esta película. Escuché que estaba buenísima, sí, sí, la vimos y bueno, ahí inició mi amor.
Por Nolan.
Por Nolan. Pero bueno, la cuestión es que con Santi éramos de... analizar y conversar las películas que acabamos de ver. Y a través de los años se dio que las conversaciones, por lo menos para mí, me parecían como que eran interesantes. Antes de haber leído nada, yo siempre fui muy de leer, no tanto de escuchar podcast, pero sí de leer análisis sobre las películas que me interesan. Roger Ebert, por ejemplo, es mi ídolo. Y empecé a pensar así muy en el aire, muy todavía con ninguna clase de idea formada, que las conversaciones que teníamos, más que nada con vos, Santi, yo decía, esto podría ser un pequeño programa de radio sin forma. Por ahí, en el momento que pensé esto, no sabía ni siquiera que existía la palabra podcast y qué era.
Claro, claro, claro.
Esto lo habremos hablado con Ale, que él tenía una idea similar dándole vueltas por la cabeza, y decidimos hacer esto. Que de ahí también sale un poco el formato, que intenta ser lo más parecido a una conversación después de ver una película posible. Lo más, digamos, fuera de... lo más desestructurado posible.
Bueno, el programa comenzó también, nos juntábamos a ver las películas y al toque que terminaba las grabábamos, cosa que obviamente después fue cambiando porque...
Era poco práctico, es muy complicado.
Era poco práctico y tampoco... Eso era una cosa que yo insistía al principio con que hagamos porque me tenía ganas de que sea como el... como de que hablemos de la reacción más en caliente, pero después... ustedes ya de entrada no estaban convencidos con eso y después a mí también me pareció que no era necesario para nada.
Bueno, para concluir la pregunta, por mi parte, es obviamente un poco lo que dijo Fede, pero, por ejemplo, a diferencia de lo que dijo Ale, yo nunca fui de leer críticas o de seguir muchas noticias por internet, no veo trailers. La verdad es que las noticias me las entero por ustedes dos, no me las entero porque yo investigo mucho en internet. Entonces, cuando me propusieron ustedes hacer esto, lo que más me interesó fue lo que dijimos de recién de hacer esta cosa más... descontracturada, de conversar. Porque a mí lo que más me gusta del podcast no es solo el poder dar yo mi opinión, no una crítica, sino una opinión, sino más que nada el escuchar las opiniones de ustedes y a partir de las opiniones de ustedes terminar de darle forma a mi opinión.
Sí, totalmente.
Que eso me parece que es lo más lindo de un debate, cuando uno dialoga, escucha y puede ver cosas que capaz se lo escaparon. Y eso me parece que es lo más interesante del podcast.
Bueno, y conectando con la segunda parte de la pregunta de Santiago, de ¿por qué creen que el programa duró y por qué hay gente que nos sigue descubriendo? Esto lo voy a decir obviamente desde un lado muy humilde porque, como dijimos, esto para nosotros es una discusión y nos encanta que les guste, pero siempre cada vez nos sigue sorprendiendo los mensajes que recibimos y la cantidad de escuchas que tiene cada programa, etc. Me parece que un poco lo que quizás es distinto a otros podcasts o cosas similares... Primero es que tenemos clarísimo que es una opinión. Siempre dijimos no somos críticos, no somos periodistas, ni nada por el estilo. Somos simples cinéfilos que estamos diciendo lo que pensamos de algo que vimos.
Es una opinión más entre tantas. La única diferencia es que tenemos dos micrófonos enfrente nuestro, nada más.
Sí.
Y después un poco está el tema del formato. A mí, otra de las razones por las que me tenía ganas de hacer algo así es que es muy difícil encontrar algo, sea podcast, artículos, blog o lo que sea... que hablen de películas asumiendo que las viste. Porque a mí me encantaba leer Roger Ebert, pero son críticas. Entonces las críticas normalmente están como algo en el medio, porque te están diciendo si te recomiendan verlas o no y lo que pensaron de la película, pensando que estás leyéndolo para ver si las vas a ver, pero al mismo tiempo normalmente tienen spoilers o cosas que quizás no querés saber. Y por otro lado, si la lees después de haberla visto, como para leer la opinión de tu crítico este que te interesa lo que escribe, no hablan del final. Intentan no spoilarte las cosas más importantes. Entonces es como una cosa en el medio. Y uno de los atractivos que me parece que tienen en nuestro podcast, o por lo menos para mí hacerlo, es que hablamos, no solo hablamos con spoilers, sino que asumimos que la viste.
Bueno, en los primeros podcasts que hicimos, arrancábamos contando un poco la trama. Sí, tipo, hacíamos sinopsis. Como una sinopsis de la película y nos dimos cuenta que era el pedo.
Era el pedo, estamos apuntando, claro, sí. Por eso a veces me sorprende cuando algunos nos cuentan que nos escuchan sin haber visto la película, porque yo digo, pero ¿se podrán atar cabo? Yo no me puedo imaginar, porque hasta si lo vuelvo a escuchar o...
Sí. Sí, damos por sentado que la gente vio la película, claramente.
Claro, y me parece que eso es algo que es bastante distinto a otras cosas similares que hay dando vueltas.
Siguiente pregunta, Glesser, por favor.
La siguiente, de Julián César, que pregunta, es un ávido oyente de podcasts, y ha notado que hay como una especie de universo podcasteril compartido en Argentina.
Palabras suyas.
Palabras suyas, sí, estoy citando. Y dice que nos encontró de casualidad y que no, como que no pertenecemos a este universo. Como que se ve que hay podcasts que...
Se juntan todos a comer asado los domingos y no nos invitan.
Van a Kentucky a comer pizza, no sé qué es lo que hacen. Si lo hacen, invítennos. Jamás me llegó una invitación.
Yo interpreto que se refiere a que muchos podcasts tienen conexiones. Por ejemplo, hay una persona que está en dos podcasts y en ese segundo podcast hay una persona que está en otro podcast.
Claro.
Aparte de ese, etcétera. Pero varias veces por Twitter nos dijeron que nos querían invitar.
Sí.
Inclusive nosotros tenemos en nuestros planes, a través de este año, empezar a invitar gente, porque una de las razones por las que decís esto de que nuestro podcast está separado de todos los demás es que nunca tenemos invitados, y quizás eso es algo que se hace un poco más en otros podcasts. Pero tenemos ganas de hacerlo y también estamos dispuestos a que nos inviten, así que no tengan miedo, que no somos así de ermitaños y amargos. Iríamos a otros podcasts con mucho gusto.
Y cierra la pregunta preguntándonos si escuchamos podcasts, cuáles, y si podemos recomendarlos en inglés o en castellano. Yo ahora la verdad es que no escucho demasiado. Cuando empezamos en 2013, sí escuchaba un par más. Yo siempre igual fui también de escuchar en inglés. Escuchaba The Nerdist, The Indoor Kids y Harmontown. Al día de hoy a veces escucho Harmontown, que es un podcast del creador de Community, y ahora está, bueno, de Rick and Morty, y está re loco. Y básicamente no hablan de un choto, como se juntan, se maman en un teatro, toman vodka y hablan giladas, y me parecía como divertido. Pero más que eso, la verdad, no escuché. He escuchado algunos de acá, de Argentina, pero no la verdad que no me acuerdo cuáles eran, y como que tampoco me terminaron de enganchar, y esto no es un rebaje a ninguno, solo que como que dejé de escuchar. Lo mismo pasó con la radio. Empecé a hacer radio y dejé de escuchar radio. Está re mal.
Bueno, yo, por ejemplo, ya hice yo personalmente 200 programas de un podcast o más, y en mi vida, literalmente, en mi vida escuché un podcast, sea en castellano, en inglés o nada. Jamás. Sí sigo algún que otro canal de YouTube, eso me copa un poco más, pero en los podcasts, no sé, no me atraen a mi posta.
Pero sin embargo, sí eras de escuchar radio.
Radio sí, pero escuchaba más cuando laburaba en el centro y me estaba obligado a ir y venir, entonces como que la radio me acompañaba.
Claro.
De leer comentarios, mucha gente nos escucha en el bondi o mientras trabajan. Yo lo que pasa es que no puedo trabajar con una voz de fondo.
Claro, totalmente.
A mí me pasa lo mismo. Yo no puedo estar escuchando o que esté sonando alguien hablar. Me pasa lo mismo cuando pasamos por la cocina donde está la abuela con la televisión todo el tiempo y yo no puedo pensar.
Sí, claro.
Y con respecto a... más allá de eso, yo soy mucho más de leer blogs, críticas, tengo varios favoritos de ese palo, no tanto de escuchar podcast tampoco. Así que creo que esta respuesta no te va a servir de mucho.
Claramente.
Bueno, después Pablo Salaverry pregunta, el robot tiene voz y lo bancamos, pero imaginen que tuvieran que ubicarlo en una película basándose en su aspecto, ¿cuál o cuáles serían?
Esta es una de las mejores preguntas.
Para mí yo tengo una respuesta muy concreta.
A ver.
Desde que arrancamos a pensar el robot, yo siempre lo imaginé como GLaDOS de Portal. Para mí está basado en GLaDOS o en, no me acuerdo cómo se llama, la papa que toma su lugar en un momento.
Ah, sí, es GLaDOS. Es GLaDOS versión papa. Claro. En el Portal 2.
No, perdón, no quise decir la papa, quise decir el robotito que te ayuda.
Whitley.
Whitley, sí, exacto. Para mí siempre fue así. Yo siempre imaginé a nuestro robot como una inteligencia artificial, como medio como inocentona, pero que si tuviese la posibilidad, o sea, aniquilaría la raza humana.
Para mí es amorfo. Es una voz. No sé si es un HAL.
Bueno, yo iba a ir a... Sí, una respuesta un poco más obvia. Yo siempre me lo imaginé como HAL 9001.
Claro.
Que es un diseño perfecto porque es un ojo rojo.
Sí, sí, sí.
Que siempre te está observando.
Bueno, GLaDOS de Portal está claramente basado en HAL. Basado.
Sí, sí. Es más cómico, solamente que por ahí, por ese lado, tiene un poco, exacto, más de contacto con el nuestro. Pero yo siempre me lo imaginé como HAL, como un ojo omnipresente, pero que no puede... Es solo un ojo. Entonces, tiene opiniones...
Es que sí, sí, sí.
Sobre todo, pero no puede hacer nada.
Es que para mí no tiene cuerpo, sí. Es, o sea, sea como GLaDOS o sea como HAL, no. Para mí es un programa que podría hablar desde cualquier parlante. Y de hecho, yo me acuerdo que cuando arrancamos el podcast, poquito tiempo antes, con Fede habíamos terminado el Portal, no me acuerdo si el 2, creo que fue.
Seguramente el 2.
En ese momento. Entonces yo me acuerdo que me había quedado muy, muy, muy entusiasmado con el tema de los robots.
El Portal 2 es el juego mejor escrito de la historia de los videojuegos, o debe estar ahí.
Totalmente.
Tipo con el de Last of Us.
Así que creo que está claro decir que nuestra inspiración fue esa.
Marisol Fraga pregunta, ¿alguna película que hayan querido podcastear, pero que ahora consideren muy tarde para hacerlo? Sí, varias, me parece, ¿no?
Bueno, una clave que siempre mencionamos es The Edge of Tomorrow, que no dábamos dos mangos cuando se estrenó, y después de verla nos quedamos de culo. Yo la vi 3 veces ya.
Sí, es que cuando arrancamos siempre hacíamos un podcast sobre un estreno de la semana. A partir de ahí empezamos a hacer de vez en cuando hay dos estrenos que nos interesan mucho, dos podcasts en una semana. Pero aún así es imposible cubrir todo lo que uno le gustaría cubrir, inclusive verlo. Más que nada ese es el problema.
Sí, claro. Aparte está caro el cine negro.
Sí.
Sí, está cada vez más caro.
Así que si Hoyts o Cinemark o el cine que quiera sponsorar este programa.
Yo no tengo problema en empezar a decir Hoyts o Cinemark en este programa. No tengo ningún problema. Si quieren darnos entradas.
Pero sí, hay muchas películas. A mí se me ocurren del año pasado. Me quedé con ganas de hablar de El Niño y la Bestia.
Esa la tengo en mi watchlist de Netflix.
Que sí, que las recomiendo varias veces. Don't Breathe, que el año pasado hablamos de muchas películas de terror y para mí faltó esa, que fue la mejor peli de terror, en mi opinión, del año.
Para mí terminan siendo pelis que no le damos dos mangos y nos terminan tipo diciendo...
También pasa eso.
Perdiste, pibe.
Sí, sí.
Bueno, la próxima pregunta es de Fernando Bausa, que nos pregunta por qué no hablamos de The Walking Dead, o TWD. Sé que en una ocasión lo dijeron, pero no recuerdo bien. La misma pregunta para otras grandes series como Vikings y alguna otra que se me escapa, que jamás la sabremos. Saludos y felicitaciones, muchas gracias.
Bueno, eso está un poco relacionado con la pregunta anterior, me parece. Por eso la copié y la pegué pegada.
Ah, muy bien.
Porque las tratamos de poner en un orden que más o menos tenga sentido. Y tiene que ver con que hacemos pocos podcasts de series porque es un poco complicado ponerse de acuerdo.
Sí, y me parece que además... lleva muchísimo más tiempo consumir una serie que una película. Y a veces uno de nosotros nos engancha y no se termina haciendo. Por lo general, pocas veces nos hemos enganchado los tres con una misma serie. Tal vez somos dos, como hicimos, por ejemplo, con Westworld.
Sí, o Better Call Saul o Mad Men. En realidad, la regla más general es que si hacemos una serie, normalmente, o el 100% de las veces estamos vos y yo, Ale. Y Santi, que no ve tantas series, está a veces.
Hemos hecho The Breaking Bad igual los tres.
Sí, a mí me cuesta engancharme con las series. No, no les tengo paciencia. Hay series que requieren muchas horas de inversión al principio para que empiecen a estar buenas.
Sí, eso es.
Por ejemplo, Vikings la empecé a ver, vi 4 o 5 capítulos, no me enganchó. O Walking Dead lo mismo. Como que si empiezan a estar buenas en el capítulo 10, tengo que comerme 9 horas de una serie que no está tan buena.
A mí me parece igualmente que justo esas dos series en particular que das de ejemplo, Fernando, no, a mí no me... The Walking Dead yo la abandoné por la mitad, Vikings no me interesa. Sí hay un montón de series de las que no hablamos que son recomendadísimas, por lo menos por mí en particular. Algunas de ellas sí hablamos de ellas, como Westworld. El año pasado hablamos de Black Mirror y Stranger Things. Tratamos de ser selectivos y de tocar un poco... de series, por lo menos un poco, de la gran oferta que hay, porque hoy en día para el cinéfilo ya no se puede llamar más cinéfilo porque la televisión está a la altura del cine y hay muchas veces de lo mejor del año está en la televisión.
¿Por qué no hacen podcast de película de Woody Allen? Pregunta Luis Delgado. Porque es un tiro al aire Woody Allen hace como 15 años.
No, a ver, yo no haría... creo, estrenos de Woody Allen. Igual, hace poco tuvo un par muy interesantes.
La anterior, Irrational Man con Joaquin Phoenix, me sorprendió.
Pero un poquito antes, Blue Jasmine.
Blue Jasmine, gran película.
No, pero yo más que nada diría que si algún día hablamos de Woody Allen, debería ser de un clásico. Sí, de Annie Hall, muchos. Manhattan. Tiene películas increíbles.
Hasta películas que no son comedias. Por ejemplo, Sisters, que es una gran peli también.
Sí, alta película. Interiors.
Sí.
Tiene grandes películas, pero como dice Ale, más o menos una de cada dos es buenísima y recontra descartable y olvidable.
Viene por épocas. Tuvo grandes épocas, tipo seguidilla de 5 o 6 años que sacaba una atrás de la otra, de golpe 5 o 6 años que sacaba mierda.
Pero
ahora está fuerte. Medio... Sí, fuerte.
O sea, decir, tiene clásicos, estás hablando de clásicos del cine y de la peor mierda que puede ver, pero es muy fuerte.
Es fuerte, boludo. Decirlo, pero es verdad, hay películas que son muy aburridas.
Hablemos
es
que
es...
de que igual hace literal como 30, 35 años que saca una peli por año.
Sí.
Bueno, eso iba a decir yo, es un director muy prolífico. Y que me parece que ya está claro que no hace cine para el público, sino que lo hace para él mismo.
Claro.
El tipo, le gusta hacer películas.
Parece que es como su laburo, ¿viste?
No, o su laburo, o me parece que es como medio adicto. Es como el chabón se nota que saca y saca y saca y saca.
También está muy grande. Es otro de esos directores que sorprende que sigan trabajando de esa forma. Sí.
Pero se nota que disfruta de hacer las películas. Y a veces quizás no tiene mucho filtro de si lo que está haciendo está bueno o no.
Además, ¿quién va a parar el carro también?
Claro. ¿No?
Pero bueno, la respuesta corta entonces es que desde que arrancamos, las películas que estrenó no nos interesaron tanto como para podcastear. En una de esas, la de este año es espectacular.
Ah, pero eventualmente yo no descartaría que hagamos un clásico de él porque me parece que se lo merece.
La apuesta más segura es eso, probablemente de la mano de una encuesta para que ustedes nos ayuden a elegir de qué película preferirían que hablemos de este genio.
¿Por qué no hicieron podcast de Trainspotting 2?
Pregunta Guido Rusconi.
Yo la vi y está bien.
Yo no la vi, ¿no? Es una peli que sé que cuando era adolescente me gustó, la 1 me refiero, pero no sé, no es un mundito al que tenga ganas de volver, ¿no?
A mí nunca me gustó especialmente la primera, que sé que es una favorita de muchos.
Es una buena peli la primera.
Es una buena peli, sí. Pero no es una obra maestra como para tantos, me parece a mí. Es muy extraño cuando un director hace una secuela... de una peli, de su peli más popular 20 años después. A veces parece medio desesperado.
Sí, a mí Danny Boyle me pasa que tiene pelis que me copan mucho, como, no sé, Millions, Sunshine, 28 días después. Pero cada tanto mete. O sea, últimamente las cosas que viene haciendo no me copan.
Sí,
que haga una secuela como si fuera de su peli más popular, que no hacía falta que tenga una secuela.
No hacía falta, ¿no?
Como a mí, sinceramente, no me interesó. No me llamó por ningún lado.
Y desde un tema logístico, fue una semana en donde hicimos otra película que nos interesaba más. Ya no me acuerdo. Esto fue hace poco, pero ya no me acuerdo cuál fue. Justo esa semana estábamos complicados para hacer dos podcasts, así que.
Sí, pasó.
Pasó de largo.
Quizás si hubiese caído una semana en la que no había nada más, la hubiésemos terminado haciendo.
Probablemente.
Fernando pregunta. En realidad es una afirmación. Hablen sobre la película Last Life in the Universe. Gran película, gran soundtrack. No sé cuál es.
No tengo idea de lo que está hablando.
No tengo ni idea qué es, pero
esto
bueno.
Es todo el research que hacemos antes del programa, ¿no? Porque...
sí.
Podríamos habernos puesto a investigar un rato y quedar como que sabemos de lo que estamos hablando, pero no. Esto es una muestra de lo sinceros que somos. No sabemos de qué estás hablando, pero gracias por la recomendación. Vamos a investigar.
Vamos a ver.
Leonel Aguirre dice, ¿nunca pensaron... en algún especial hablando sobre películas de consumo irónico como, por ejemplo, Troll 2 o The Room? A mí, qué sé yo, la verdad, hablar irónicamente de una peli no me genera demasiado. Sí, tal vez hacer un programa, por ejemplo, que una vez se me había ocurrido, pues ya, pero era onda por nostalgia y ver películas que tengo con mucho cariño teñido por la nostalgia, por ejemplo, Space Jam. Que cuando la vi, me parece una gran película y tengo miedo de volver a ver porque siento que puede llegar a ser una mierda.
O Mortal Kombat 1.
Mortal Kombat. Y ver esas ahora, en este contexto de mi vida, y debatirlas. Pero de manera irónica, ver una peli que sé que va a ser una mierda, prefiero como que no.
Es como juntarse para destruir o defenestrar algo, no sé, no me gusta mucho.
Sí, es algo que se hace bastante. No digo podcast porque hay de todo. Otras cosas similares a nosotros. Me parece que los tres estamos un poco de acuerdo en que no nos gusta hablar a propósito mal de algo.
Exacto. Es que bueno, por lo que estamos diciendo ahora, siempre intentamos elegir películas que más o menos creemos que van a ser buenas o que nos van a gustar. Pueden decepcionarnos si las terminamos haciendo mierda, pero sí. Porque no fuimos inicialmente con una mirada negativa. Sino que, bueno, no nos gustó, pero fuimos con ganas de que nos guste.
Sí, o normalmente no es necesario que nos guste, sino que por lo menos sabemos que hay un gancho, algo, una razón por la que la queremos ver. Ya sea por el director o porque es parte de algo más grande que en algún momento nos gustó. de alguna productora, por ejemplo, Un buen dinosaurio es una mierda, de una productora que hace, suele hacer obras maestras.
Bueno, por ejemplo, hablamos de Warcraft, de uno de nuestros directores favoritos, y la película terminó siendo tan tan mala que no pudimos no ser hostil con ella. Pero no, sí, no es que fuimos inicialmente con ganas de hacer un podcast, sí, negativo.
Ese fue un podcast que, sí, despertó bastante polémica. Fue como el podcast más comentado de todos, y solo tipo para gente pegándonos fans,
sí, bueno, de Batman y Superman también pasó lo mismo.
Batman vs Superman,
pero
lo mismo.
La gente piensa que vemos también las películas, Santi y yo por lo menos, de Nolan irónicamente, y la verdad que no, me encantaría que vuelva a lo que hacía antes, pero bueno, qué sé yo.
Creo que más adelante hay una pregunta sobre Nolan, así que ya vamos a poder hablar sobre él.
Bueno, y con ese criterio, por ejemplo, hablamos de Batman vs Superman porque son Batman y Superman, hablamos de Warcraft porque nos gustan los videojuegos, en general, no específicamente Warcraft, y aparte el director nos interesaba mucho, pero el día de la Independencia 2 no la tocamos.
Claro.
Claro.
Bueno, Alicia 2, que siempre decimos que la primera no nos gustó para nada, y la segunda parece que es hacer un desastre también, y no la fuimos a ver directamente, no quisimos saber nada sobre eso. Sí. Más o menos ese es un poco el criterio.
Alguna, me parece que hicimos excepciones, y no necesariamente para matarlas, sino para compararlas con otras, con las mismas películas, por ejemplo, Oldboy y Robocop.
Exactamente. Que esas en particular nos daban una oportunidad de hablar de la original sin hacer un clásico, cosa que nos pareció una buena idea.
Y más o menos en la misma vena, Copérnico AF, AF.
Alto nombre.
Pregunta si vamos a hablar de películas famosas por ser horrendas, por ejemplo, A Serbian Film, Holocausto Caníbal, 120 días en Sodoma o Faces of Death. Mira, a mí me cuesta ver películas de terror en general.
Claro, sí, yo, mi respuesta es ir por ese lado también.
Sí, qué sé yo. Ni siquiera algunas de esas no es que sean de terror, sino que son, viste, el shock por el shock.
O sea, yo no voy a dudar de que algo deben tener esas películas, que seguramente hay gente que las disfruta y es interesante hacer llegar a una persona al extremo de tener que ver eso y soportarlo. No voy a hablar mal de ese tipo de cine. El tema es que yo personalmente soy muy impresionable y
igualmente
me veo tipo ya que acercan una aguja para poner una vacuna al protagonista en, no sé, sí, Jurassic Park, tipo algo así bien ATP, y ya estoy como mirando al costadito, boludo, no me gusta.
Es que igualmente, digamos, la respuesta fácil y más honesta sería que no, nunca se nos ocurriría usar ese criterio. Pero supongamos que en 2 meses se estrena una película que es súper desagradable. De hecho, hay una de la que se está hablando mucho que se llama Raw, crudo.
Pero esa peli tiene pinta.
Es sobre canibalismo, pero por eso quiero decir, no la vamos a ver porque es impresionante, porque toca temas impresionantes o choqueantes, sino que la vamos a ver porque pinta interesante.
Yo, si hacemos un podcast sobre esa, es muy probable que les hable solo de cómo suena esa película. No voy a mirar la pantalla en toda la película.
Bueno, y Rubén Strudent, David Janés, Facu Pérez y Marisol Fraga preguntan qué película que a nadie le gusta, nos gusta a nosotros. Es decir, un guilty pleasure.
Bueno, yo cuando leí que esa que fue la pregunta más preguntada, pensé más en lo que vos habías dicho hace un rato, Ale, que son esas películas que uno tiene quizás en un pedestal o, por así decirlo, que le encantaron de chico, que hoy en día no necesitas verlas de nuevo para más o menos imaginarte que eran una porquería. Por ejemplo, a mí de chico me encantaban las Tortugas Ninja. Creo que una de las primeras películas que me acuerdo haber visto en el cine con mi mamá era la película Las Tortugas Ninja, porque le insistí que vayamos a verla porque me encantaba la serie animada. Y ese es el peligro de la nostalgia, que también de lo cual hablamos también en otros podcasts. Por ejemplo, con Santi, me acuerdo que este podcast zafaste de venir, Ale, por alguna razón. Hablamos de la primera Tortugas Ninja nueva.
Ah, creo que estaba de viaje.
¿Estás de viaje?
Que para mí no es tan mala, insisto, no es tan mala.
Bueno, a mí me pareció pésima, pero también es, viste, cuando la gente habla decepcionadamente, loco, arruinaron los Tortugas Ninja. Mirate un capítulo de Acero Original, era una porquería. Era un programa animado para chicos para vender muñecos, o sea, hay que tener cuidado con la nostalgia. No sé si es exactamente lo que nos están preguntando, pero
yo, por ejemplo, a mí no se me ocurre una peli para poner acá. Más que nada porque el cine es muy subjetivo. O sea, hay una manera objetiva, si se quiere, de poder debatir y llegar a alguna conclusión concreta en cuanto a si una peli es buena, es mala, logra bien esto, logra mal lo otro. Ahora, si uno la disfruta, jamás debería sentir culpa. Por más que después todo el mundo opine que es una mierda o todo el mundo. O al contrario, si no disfrutaste la peli, no tenés que sentirte culpable porque todo el resto del mundo dijo que la peli es la mejor, una obra maestra. No sé, póngale que a alguien no le gustó, sí, El Padrino. Y bueno, no te gustó, negro, está todo bien. Es muy subjetivo, o sea, es el disfrute de cada uno. Y también tiene que ver con la época en la que la ves.
El contexto también.
El contexto, tu momento de vida. si ese día estabas de buen humor o de mal humor, si entraste con ganas o sin ganas. Es como, no sé, a mí me parece que es tan subjetivo que no cada uno tiene como que tener su vivencia personal de la película y después, dejando eso de lado, también poder debatir objetivamente con alguien sobre la peli, pero no sentirse con culpa por disfrutar algo que capaz, según los cánones, no es tan bueno.
Bueno, y conectando con algo parecido, Santiago Jiménez preguntaba que, bueno, en la vida la gente se pelea por boludeces, guita, fútbol, política.
El fútbol no es una boludez, ¿qué?
Y pregunta si nos peleamos alguna vez por cine, si nos llegamos a cagar a trompadas con alguien. Contamos con alguna. Si podemos contar alguna anécdota de eso. ¿Tienen? Yo no, por eso, perdón.
Yo tampoco, sí pasa a veces cuando quizás hablas con alguien de una película de estas que decimos que tienen un gran valor nostálgico. Y vos decís algo como lo que acabo de decir, las tortugas ninjas. No lo volví a ver, pero seguro era una poronga la serie animada.
Pero no importa si era una poronga, importa si la disfrutaste.
Sí, pero que también si uno a los 5 años disfruta cualquier cosa, ¿entendés? Entonces.
¿Y por qué tenés que vos después a los 30 ir a juzgarte?
No, claro que no, pero la cosa es ahora, si estás midiendo con una vara de algo que nunca existió, algo nuevo, que no te gustó, es como que. Qué sé yo, sí, si esto nuevo lo hubieras visto a los 5 años, también te hubiera gustado. Pero bueno, a lo que voy con en el sentido de que nunca me llegué a pelear con alguien, a veces sucede que alguien esa clase de opiniones las toma muy mal y te dice, no, las tortugas ninjas eran lo más. Y entonces, bueno, entonces no, es medio difícil, como decís vos, Santi, debatir algo si estamos hablando de algo que quizás realmente no existe. Tal como te lo estás acordando, no existió, entonces viste, es un producto de tu imaginación.
Bueno, saliendo del tema de la nostalgia, que es para un podcast en sí mismo, lo que suele pasar mucho acá es que recibimos a veces comentarios, como por ejemplo decíamos con Warcraft o con Batman vs. Superman, como muy hostiles, cuando no nos gusta algo que genera mucho fanatismo en otra persona, porque bueno, el fanatismo hace eso, ¿no? El fanatismo genera violencia siempre. Y yo nunca me peleé con nadie, pero siempre me llama la atención la gente que nos odia por opinar distinto a ellos.
Sí, a mí me parece que también está muy ligado a que las películas generan sentimientos. Entonces, tal vez uno se siente ofendido porque a vos te parece una mierda algo que a él le tocó el corazón y a vos no, y tal vez estás de alguna manera negándole a él que haya sentido eso, ¿se entiende? Es como que a vos te mataste, lloraste con esta película y el otro no, y entonces es, pero pará, ¿hice algo mal que lloré con esta película? ¿Cómo no vas a llorar vos con esta película?
Es que creo
¿Hay
que
algo mal en mí?
hasta el análisis más profundo, pragmático y cerradito que se puede hacer sobre una película no puede jamás eclipsar el hecho de que si alguien disfrutó esa película y la pasó bien, eso no va a cambiar.
Sí, porque en el fondo termina siendo, o sea, el cine es arte. Pero también tiene una gran parte de entretenimiento y que te haya gustado significa que te entretuvo y que cumplió su objetivo.
O uno de sus objetivos.
O uno de sus objetivos, pero igualmente también del otro lado, siempre que no llegue a la violencia, está buenísimo debatir y discutir y decir, ¿cómo te va a gustar esa película? ¿Vos sos un pelotudo? ¿Qué sé yo? Sin que llegue a significar demasiado, es una de las razones por las que un podcast como este. Digamos, nos gusta tanto hacer un podcast como este y es una de las razones por la que es tan divertido hablar de cine.
Pero antes que todo, siempre el respeto.
Ah, y me quedé pensando algo que quería decir con respecto a los placeres culposos, que no es parte del cine. A mí me gustan mucho los videojuegos. Y ese es mi talón de Aquiles. Esa es la cosa que yo te di, que me doy cuenta de que por ahí estoy disfrutando bastante una historia solo por el hecho de que es parte de un videojuego y me gusta jugarlo y me encanta la interacción. Capaz es una historia que si fuese tal cual en una película la haría mierda,
Sí.
pero en un videojuego se lo permito porque es algo que, de nuevo, es una cosa que me pegó muy de chico.
Es que eso es lo importante para mí.
Es un medio distinto igualmente, qué sé yo, pero creo que lo más cercano que tengo a lo que se podría llamar un placer culposo son los videojuegos.
Bueno, una pregunta parecida a la anterior sobre placeres culpables, Marcelo Cuellas pregunta si hay alguna actriz o actor que nos parezca que es malo, pero nos gusta igual. A mí me parece que, obviamente hay malos actores, pero me parece que todo depende de si ese actor está mal casteado o no. Por ejemplo,
Totalmente de acuerdo.
Nicolas Cage, que a todos le gusta odiar,
Tiene altas películas,
lo ves en
boludo.
Adaptation, es un 10.
Enojo de serpiente,
No
sí.
puede ser. O sea, el tipo obviamente tiene miles de películas mal casteadas. ¿Por qué? Porque necesita guita, boludo, qué sé yo, se la patina y necesita laburar. Después tenés a Keanu Reeves, que tiene cara de piedra todo el tiempo. Bueno, hay películas en las que funcionan, como Matrix. Entonces,
Point Break.
Point Break.
Que Point Break, por ejemplo, eso es un ejemplo. En Point Break actúa como el orto. O sea, es horrible lo que hace. Sin embargo,
Funciona.
está perfecto.
Por alguna razón funciona.
No sé, yo por ejemplo estaba repasando Ayer con un amigo algunas de las de Rápido y Furioso,
Bueno,
porque queremos ir a ver esta
ya.
semana la nueva. Y un actor que no es un buen actor, y sin embargo, cuando aparece en la pantalla, me siento un niño, es como, ¡ah! Es The Rock.
Sí.
The Rock no es un buen actor, pero el carisma que
Sí,
tiene
sí, sí.
opaca cualquier tipo
Tiene
de
presencia y en esa película
análisis
encaja bien.
objetivo.
Y Paul Walker, que es medio drapie también,
Sí, puede ser.
va con el personaje que está haciendo en esa película. Entonces es como que. Es, de nuevo, como todo, es medio subjetivo y no sé si hay malo, hay un actor que es, digo, es malísimo y me gusta verlo igual.
Bueno, yo podría decir, no sé si es un actor mal visto, al contrario, es bien visto, pero no sé si es un tan buen, no es tan buen actor, pero me encanta. Es, por ejemplo, Mark Hamill haciendo de Luke Skywalker.
Claro.
En Star Wars hay varios tipos que son medio piedra, pero que personifican personajes tan icónicos que uno los quiere igual.
Sí, ellos también están vestidos por la nostalgia.
Sí, es verdad. Está conectado con eso también.
Bueno, y Victoria Iraldi, quien ha participado en este podcast en los Oscars, por ejemplo. Y Ruben Strudel pregunta algo parecido, que es ¿qué película nos gusta que todo el mundo odia? O viceversa, o si hay una película que odiamos con todo nuestro ser. Hay una frase que dijo Tarantino, que es nunca odies una película,
Claro.
y me parece que aplica. Podés pensar que es una mierda, 100%. Y no te puede gustar, es un sorete de película y pensás que hasta tal vez hace mal. Porque películas que tal vez tipo, no sé, películas que salieron en la CIA son de propaganda, listo, son una mierda, y están mal. Pero odiar una película, no, no sé ya.
A mí a veces lo que no me. Pues también, ¿no? La palabra odiar es muy fuerte. Pero bueno, supongamos, para poder, para contestar esta pregunta, a mí. Bueno, le voy a decir, lo que odio son esas películas de moda que son chotas y que la rompen y que después se hacen 15 películas parecidas solo porque son prácticamente una moda, es como que es un producto que se puso de moda, como pasó con Twilight, o ahora está pasando con las esta saga sadomasoquista 50 sombras de Grey. Eso es lo que, la verdad que no vi ninguna de todas las que les estoy diciendo y sin embargo algo de odio me genera.
Es que bueno, sí, yo ahí puedo decir un poco lo mismo. No tengo una película específica que vaya a decir que me genera rechazo. Precisamente en general me repelen un poco estas películas industriales que están hechas 100% para vender entradas y no hay ninguna clase de búsqueda artística. O sea, un poco creo que puede ir un poco ese comentario en general para el cine basura que abunda por todos lados.
Hoy se manifiesta, perdón, hoy se manifiesta mucho en biopics. También.
Pero eso.
Jobs, ¿te acuerdas? No, Steve Jobs, perdón, porque
Sí,
hay
sí.
dos.
Sí, pero eso es como que pasa sin pena ni gloria. O sea, cine basura hay de todo tipo. A mí lo que me da un poco de bronca es cuando se transforma, se masifica y se transforma en una sensación en esa clase de películas que de las que hablan hasta en los noticieros y
Bueno,
hasta
pero.
tu tía que no va al cine te pregunta qué onda y decís, ¿por qué está todo el mundo hablando de esto, chabón, si el cine tiene tanto para ofrecer?
Pero eso no tiene tanto que ver con el cine, tiene más que ver
Con el marketing.
con el marketing, sí, exactamente.
El
Por
marketing que se
momentos.
agarra de algo que se puso de moda.
Es que por momentos la moda será una película, por momentos la moda será otra cosa,
Y
pero.
ahora están los universos compartidos también, que ya toqué la bola por el suelo.
Sí, pero de ahí no están saliendo cosas del calibre de lo que decía recién, qué
Están
sé yo.
saliendo cosas apenas mirables.
Bueno, sí, pero algunas otras sí buenas. Igual, sí, qué sé yo, estamos contestando esta pregunta de una manera medio libre. Espero que les sirva, Victoria y Rubén. Bueno, Rubén Strudent es uno de nuestros oyentes que más comenta también desde
Así es.
Tijuana, que queda justo en la frontera con San Diego, y lo sé porque una vez de muy de chico fui a San Diego.
O como lo diría Burgundy.
Santiago.
Gracias, Ale.
Y me acuerdo que la última estación de la línea de tren era Tijuana.
Ajá.
Pero yo era muy joven para ir de fiesta a Tijuana en ese momento.
Sí, igual creo que ahí Rubén te va a responder que supongo que Tijuana no es solamente el
Claro.
estereotipo de las
Estamos
películas.
hartos de
Claro.
que siempre piensen que Tijuana es un lugar para ir de fiesta. Hartos.
Y acá los argentinos bailamos tango todo el día.
Todo el día. Bueno, ahora le voy a tirar unas metralletas dinámicas.
¿Qué significa eso?
Son estas preguntas que tienen que responder rápido. Por ejemplo, bueno, Copérnico AF dice, ¿cuál es su escena favorita de todas las películas que han visto? Yo voy a decidir Clever Girl de Jurassic Park. Clever Girl.
A ver, Fede, rápido, la primera que se te ocurre.
Yo voy a ir por la escena del Imperio Contraataca, I Love You, I Know, y lo transforman a Han Solo en Carbonita.
Sos un nerd.
¿Vos dijiste Jurassic Park?
Bueno, rápido, no sé, se me ocurre la primera escena de Inglourious Basterds, creo que es la primera, en la que Hans Landa va a tomar un vaso de leche con este granjero y lo
Esa
empieza a
trama porque
psicopatear.
dura 40 minutos.
Bueno, es perfecta esa escena, boludo.
¿Por qué odian tanto a Nolan? Esto ya lo hemos hablado, no es odio. A ver, Nolan tiene muy buenas películas, Memento, The Prestige, ponele que Batman Begins, pero a mí me parece que últimamente en las últimas películas que está haciendo, está intentando muy fuerte generar empatía cuando tal vez no la tiene. AKA
Sí.
es un robot.
Sí. A mí lo que me pasa con Nolan es que me parece un gran director. Me parece un director que tiene muy buenas películas. Las que mencionaste vos, Ale, me gustan mucho. Quizás mi favorita sea Insomnia. Porque me parecía un poco más fresca, un poco más espontánea. No sé. Me pasa con las pelis de él que son tan matemáticamente perfectas. Está todo tan calculado y medido y pensado que siento que le falta frescura, espontaneidad, sensibilidad. Me parece que en pos de esa búsqueda de perfección cinematográfica termina perdiendo cosas en el camino. No por eso me parece un director malo, me parece un director que yo no disfruto. Es muy personal, como siempre, insisto, el cine es subjetivo, a mí no me terminan de copar tanto sus películas, por más que tiene un par que me gustaron bastante, como las que mencionó Ale. Pero no sé, se me ocurre un director con el que a veces se lo compara, que es Kubrick, que también es cinematográficamente perfecto, ¿no? Es como todo súper medido y todo súper calculado. Y también quizás es igual de grandilocuente que lo que busca hacer Nolan. Pero parece que Kubrick es más oscuro, es más filosófico, más siniestro, perverso.
Y es que no hay comparación porque, bueno,
Obvio,
es...
obvio, obvio. Pero digo, es que por eso no me termina de. Me parece que a Nolan le falta como ese algo más. Es como, listo, cinematográficamente sos un capo. Entendiste todos los recursos del cine. Y ahora le falta como frescura, sensibilidad. Por eso yo no lo disfruto, pero es un gran director.
Sí, esa pregunta para mí no aplicaba,
Claro, como a vos te gusta.
porque a mí me gusta. Las películas que dijeron que están muy buenas son prácticamente todas sus películas. O
No, tiene un
sea,
par más.
Dark Knight Rises, el tema también es que Dark Knight Rises es un asco y fue su penúltima película y su última película Interstellar debe ser su más floja después de Rises. Pero el resto son de muy buenas para arriba, por lo menos en mi opinión. Si bien, sí, si lo comparás con... Ningún director se la va a bancar contra Kubrick. Pero bueno, como dice mi hermano, es un tema de gustos.
Una última pregunta de Copérnico es, ¿cuál es su comida favorita de película?
Bueno, un amigo una vez sacó de internet la receta de los sándwiches cubanos que hacen en Chef.
Sí, señor.
Y son increíbles.
Sí,
Se
lo son.
derriten en la boca. Creo que estamos de acuerdo, porque lo estábamos los tres, creo que estamos de acuerdo
Son
100%.
un
Un
manjar.
manjar. Ian Underi pregunta, ¿snack y bebida preferida para ver una peli? Yo la verdad no suelo comer viendo películas, pero si tengo que elegir una, nachos. Pero siempre en un momento dije, ¿sabes cuál sería un gran snack? Alcaucil. Para comer en tu casa, ¿eh? No, en el cine, no estoy hablando de que sea un...
No sé cómo responder a
¡Ay,
eso.
Dios, boludo!
No, no sé cómo responder.
Primero, claro,
Necesita re pocas
mi
cosas y
primera
se come con la
imagen...
mano.
Mi primera imagen fue tipo llevando una alca... Tipo una abuela que se lleva...
Sí,
¿Viste?
sí, sí.
No, yo voy a decir lo mismo. De hecho, voy a aprovechar para dar mi opinión que... Comer afuera del cine, adentro disfrutar la película, una bebida está bien, pero comer pochoclos o lo que sea, no solo porque... ¿Por qué comer en esas 2 horas que estás ahí viendo una película? Sino que aparte molesta a la gente alrededor.
Para mí, opino muy parecido a Fede en cuanto a la comida, pero soy adicto. O sea, a mí la gaseosa en general no me gusta tanto. Pero soy adicto a entrar al cine con una Pepsi, no Coca, Pepsi, de maquinita.
Porque es lo que venden en casi todos los cines, creo que...
No, pero hace poco el Hoyts cambió de
Cambió.
Pepsi a Coca y para mí bajó 2 puntos, ¿eh? La Pepsi de máquina comparada con la Coca de máquina le rompe el ocote.
Ah, ¿sí? ¿No será que ya estás condicionado?
Es más rica, boludo.
Cristian Biasco pregunta, ¿qué opinan de Firefly, de Joss Whedon, y cómo lo caracterizarían como director?
Bueno, esta como algunas otras preguntas merecen su propio podcast, pero vamos a
Sí,
tratar de
claro.
ser breves. Es un copado. Y Firefly es una serie excelente.
Que me rompe el corazón que haya sido cancelada. La
Que
verdad que.
es muy triste porque para los que no conocen la historia, la cancelaron creo que al capítulo número 14 o por ahí. Termina como completamente abierta, ni siquiera le apuraron un final.
Yo creo que la puse, si no me acuerdo, en mis series favoritas cuando hicimos un podcast sobre series. Creo que estuvo en mi top 5 y si no estuvo, podría verlo.
¿Era esa o Cowboy Bebop?
No sé si puse las dos o puse una y aproveché para hablar de la otra.
Porque bueno, para el que le gustó Firefly y no le copa que no tenga final, vean Cowboy Bebop, que es muy parecida, y sí termina.
Y sobre la segunda pregunta de Cristian, pregunta qué cosas lo caracterizan como director. Para mí son los grupos de amigos. Todas sus películas, o en general, y sus series también, tienen eso en común, me parece. Siempre es como un grupo de amigos combatiendo o moviéndose con algún objetivo en común.
Sí, más bien quizás un montón de gente diferente que aprenden a ser
Hacer
amigos
amigos, ¿puede ser? Sí.
algo así.
Próxima de Victoria Airaldi. ¿Quién ocupa el trono al final de Game of Thrones? Yo digo que Dumbledore.
Para mí.
Sí, pero no es.
¿Es otra saga?
Para mí, la última imagen va a ser tipo un White Walker y un humano matándose a la vez y va a quedar
Como
vacío.
Rocky, tipo, cuando se pelea con
Sería
Apolo.
genial que se congele la imagen en un último espadazo mortal y que termine la serie ahí.
Jamás va a pasar eso. Nada, yo pienso, digamos, en Jon Snow, siguiendo la regla de que si alguien murió y resucitó, no va a morir de nuevo. Va a ser Jon Snow.
Bueno, Rubén Strudel pregunta varias cosas. La primera es, ¿cuál ha sido la experiencia más rara que han vivido en un cine?
Bueno, a mí me pasó una vez que estaba en el cine, no me acuerdo qué película iba a ver, porque lo gracioso que pasó no tiene que ver con la peli que vi, sino con la peli que proyectaron, que fue muy gracioso. Estaba yendo a ver una película que claramente no era ATP, no era para todo público, no era animada. Sin embargo, ya todos los trailers previos de la película eran de cosas muy infantiles. Y yo empezaba a dudar, tipo, che, le pifié a la sala, ¿dónde? Me metí en cualquier lado, ¿qué está pasando? De golpe arranca. Pasan un corto animado, creo que era de los Simpsons o algo así. Era un corto animado que pasaba antes de la peli de una película que.
Sí, yo me acuerdo, era un no estaba, pero me acuerdo porque lo até cabos, era un corto de los Simpsons de Maggie en una guardería, algo así.
Sí, totalmente. Veo ese corto y pensé, che, qué raro, pero estuvo buenísimo el corto, así que gracias al Hoyts, porque creo que fue en el Hoyts. Y de golpe arranca placas de película, productora y arranca La Era del Hielo.
La era de hielo seguramente 4 o
Sí,
5.
la 4, 5.
Yo me acuerdo de esto porque había habido publicidad de que habían pasado ese corto antes. Iban a
Claro.
pasar un corto de los Simpsons antes de la era de hielo, no sé cuál.
Y lo más gracioso no es que le pifien de película porque eso está todo bien, sino que es que la gente estaba concentrada como si esa es la película que vino a
Que
ver,
pagaron
¿no?
por.
Que pagaron por ver. Entonces yo dije, mierda, me equivoqué. Me paro de la sala, salgo. Llego a la puerta, veo mi entrada, veo el número de la sala, digo, no, 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 me metí en la sala correcta. Le pregunto a un tipo del Hoyts que estaba ahí caminando, entramos a la sala juntos y el chat me dice, están pasando otra, bancame. No se habían dado cuenta, ni la gente del Hoyts se había dado cuenta, ni los
Pero
espectadores, nadie.
lo más raro es eso, que era tipo, era como que estabas en un mundo de zombies.
Aparte, yo digo, bueno, ya fue, el chat tipo me dice, bueno, gracias por avisarme, voy y me siento en mi butaca, cortan la película. Silencio y se escuchan un par de personas que dicen, ah, oh, sí, ya me parecía raro, boludo. ¿No sabes qué película viniste a ver?
Che, ¿te acordás cuál qué película era?
No,
Porque.
eso es lo que no me acuerdo.
Ah, qué cagado, porque es como lo que termina de
Hay que ver
completar.
la época en la que se haya estrenado La Era del Hielo, que tenía el corto de Los Simpsons
Y qué
y.
otra andaba por
Sí.
ahí. Bueno, yo voy a contar una que me hiciste acordar vos hace poco, porque
Sí.
dio la casualidad que justo de este tema hablamos hace un par de semanas, que fue cuando fuimos a ver Harry Potter y la Cámara de los Secretos, ¿se
Sí,
llama?
era
A
la
ver,
dos.
el especialista de Harry Potter.
Lo es.
Ok.
Diez puntos para Gryffindor.
Bueno, la cuestión es que estábamos sentados. En ese momento no eran numeradas todavía, entonces habíamos llegado. Nosotros en esa época íbamos a los preestrenos que hacían en el cine Hoyts que tenemos cerca. Y como no eran
Hablamos mucho
numeradas.
del Hoyt nosotros.
Y pasa que no tenemos 8 cuadras.
Sí, claro.
Así que ya que están los Hoyts, podrían mandarnos algunas entradas si nos están escuchando. Pero bueno, cuestión es que habíamos hecho 2 horas de fila. Estábamos en los lugares perfectos, que siempre en el del cuerpo principal, el medio del medio. Bueno, y resulta que en un momento se estaba como empezando a trazar la cosa, más que lo tolerable, y de repente entra una persona muy pacata, muy que tenía miedo de decir lo que lo mandaron a decir, y dice: el proyector de esta sala se rompió, bueno, vamos a habilitar la sala de al lado para ver esta misma película, así que por favor, con calma, vayan a la sala de al lado.
En cuanto dijo la palabra calma.
Todo el mundo se levantó, una avalancha de gente, y terminamos sentados en un lugar como el orto.
¿Sí?
Y eso nos dio mucha bronca.
Bueno, la segunda parte de la pregunta es, ¿han conocido a alguien famoso? Yo no sé si se refiere a en general, en la vida, o de las películas.
Yo vi a Katherine Fulop en la playa, por ejemplo.
Yo tengo un
No
autógrafo
sé si cuenta.
de Charly García que me lo encontré en Pinamar, en un kiosco de diarios, comprando una revista pornográfica.
Esa es la
Es
mejor.
100% real.
Eso es insuperable, Ale. Creo que podemos pasar a la
Wow.
próxima.
Yo no, pero una vez nos retuiteó un Twitter Ricardo Darín.
Y
Y
Guillermo del
Guillermo del
Toro.
Toro, boludo,
Ah,
pensé que ibas a decir ese.
de verdad me había olvidado. Ay, somos tan grandes.
Oh, por Dios.
¿Cuáles son algunos de los espacios de cine que más los han marcado? ¿Se referiría a un tipo a una sala de cine? O porque no sabría. No sabemos. Pasamos a la... ¿han tenido alguna experiencia paranormal? No.
Yo recuerdo ciertas cosas de chico que interpreté como experiencias paranormal, pero siendo adulto me imagino por qué y qué fue realmente. Pero no creo en los fantasmas.
Claro, yo no tuve ninguna paranormal, sino que tuve muchas experiencias que mientras las vivía parecían paranormales y como buen cortometraje siempre al final se resolvían con tipo, ah, era mi madre lavando la ropa, o ah, era un chabón que en realidad estaba dentro del cuarto. Me encantan ese tipo de historias, que tipo, parece que es todo paranormal y de golpe tipo,
Esa
no, pero...
última que contaste suena como que te terminó siendo peor porque era un chabón que estaba dentro del cuarto que era un asesino.
Claro.
Claro.
Ah, era solamente un asesino.
Claro.
Fran Fiori en Twitter nos pregunta qué película clásica, llamémosle, de esas películas que no puedo dejar de ver, no vimos. En mi caso, Cinema Paradiso, que nunca la vi, me dijeron que es muy linda y
Uf,
me hace llorar.
muy linda peli.
Bueno, yo voy a decir una película que es parte de un cine que nos gusta mucho, pero que nunca vi y que sé que a Santi le encanta, que es The Goonies.
Uf, alta peli.
Es una materia pendiente.
Hermosa película.
Igualmente, algo en lo que van a estar de acuerdo, hay muchas películas
Totalmente. Sí.
fundamentales en la historia del cine que todavía uno no vio porque es imposible.
Bueno, yo en lugar de una que no vi, voy a decir una en la. Voy a decir una durante la cual me quedé dormido a la mitad. Porque mi primo Marcelo, con el que vi también muchas películas, de chico me hizo ver a los 15 años, que es Vértigo de Hitchcock, que la vi, como que yo considero que la vi si me preguntan, pero la verdad es que me quedé dormido por la mitad, así que debería verla de vuelta.
Bueno, ya habrá oportunidad.
Bueno, y siguiendo con preguntas que nos han hecho en Twitter, muchos nos preguntaron acerca de lo que está pasando actualmente con el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina.
Y bueno, este es un tema claramente muy serio, muy preocupante, del que todos en el ambiente estamos hablando. Y la verdad que es un tema muy profundo para poder charlar ahora en este podcast más dinámico de preguntas y cosa tan caótica que estamos haciendo. Así que en lugar de hablarlo ahora, vamos a seguramente en estos días poner algún posteo en Facebook dando nuestra opinión, haciendo un pequeño comunicado de QMS, explicando un poco lo que está pasando para la gente que nos sigue y dejando nuestro punto de vista al respecto. Y los invitamos a todos a particularmente informarse, porque hay mucha información en los medios que es errónea. Hay una operación mediática que está como ensuciando un poco todo el panorama, así que es importante que todos los que estén interesados en el tema se informen. Y cualquier cosa, estamos abiertos nosotros si quieren mandarnos un mensaje, si tienen alguna duda o lo que sea, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de pregunta.
Alejandro Perelmitter pregunta, ¿pelis para cine? ¿Pelis para Netflix? ¿Pelis para TV? ¿Cómo afecta el medio de distribución a la producción de filmes en el consumo contemporáneo? El filme en el área del múltiple dispositivo.
Alejandro, esto suena como que lo copiaste y lo pegaste de un catálogo en donde te están explicando de qué se va a tratar una charla que dura 3 horas.
Sí, sí, sí.
Es un tema muy complejo también.
Sí, para mí parece que tipo la consigna de una monografía de la facultad.
Sí,
Es como.
es muy complicado.
Con esto yo podría hacer una tesis.
Lo que quiero decir al respecto es que, qué sé yo, tratando de hacerlo corto también, porque ya, en este momento, ya es el podcast más largo que grabamos hasta ahora. Nunca nada se le va a comparar a ver una película en el cine. Es imposible. Siempre va a ser la mejor opción, la mejor manera de disfrutar una película. Por otro lado, es excelente la cantidad de vías que se van creando y la democratización de alguna manera que se está logrando a través de la tecnología, a través de internet, a través de los distintos dispositivos a través de los cuales se pueden ver películas, que hacen que cada vez sea más fácil no solo que las historias lleguen al espectador, sino que el que crea las historias pueda llegar a una audiencia.
Jennifer Arancibia Muñoz pregunta, ¿qué opinan de la evolución de los trailers, del abuso del recurso musical de las últimas películas? Yo la verdad es que estoy constante, yo no suelo ver demasiados trailers por el hecho de que si sé que quiero ver una peli la voy a ver y no tengo demasiadas ganas, a menos que me esté pero muriendo por verlo y digo, como me pasó con Baby Driver de Edgar Wright.
Yo todavía no la
sea,
vi.
bueno,
Yo no, yo que estoy
muy bien,
evitándolo.
muy bien por ustedes, pero yo no podía dejar de hacerlo. Me parece que últimamente los trailers están muy bien construidos. Es decir, te venden una película que tal vez no es. Hay boutiques de edición que lo que hacen específicamente es hacer trailers. Y se dedican a eso y es como medio, entre comillas, peligroso porque...
Pasa que también el trailer hoy en día es más importante, porque antes era simplemente algo que pasaban adelante de las películas.
Hay teasers de trailers, ¿sí? Chabón.
Es que ahora es una... saben que la conversa... Si el día que sacás el trailer de una película importante, muy esperada, la conversación en todo internet va a girar alrededor de eso.
No,
entonces las arman bien. Yo los trailers que veo son los trailers de las pelis, digamos, más pochocleras, que, de las que sé que vamos a hablar. Pelis como Baby Driver o una de Scorsese o algo, cosas por el estilo, trato de no verlas porque no le veo el punto. Pero bueno, también hablando de la segunda parte de tu pregunta, creo que te referís al abuso de los post-Guardianes de la Galaxia. Todos los trailers están usando clásicos del rock, como pasó con Suicide Squad, o esta misma semana con el nuevo trailer de Thor Ragnarok, que está buenísimo. Y son modas, es lo que pega, yo qué sé, hace varios años todos los trailers tenían ruidos tipo ¡boom! Después del increíble trailer que había tenido Inception.
Sí.
Son modas. La verdad que un efecto colateral de todo este tema de la importancia que están teniendo los trailers en internet es que se hable más de lo que se debería hablar. Son publicidades.
Va, dijiste la palabra clave, eso iba a decir yo. Para mí el concepto con los trailers tiene que ser el mismo que uno utiliza cuando ve una publicidad de Coca-Cola. Coca-Cola te dice que te va a hacer más feliz tu vida si tomas gaseosa y vos no le crees. Pues es
no ilógico. Conscientemente, aunque sea.
Bueno, pero digo, es lo mismo que un tráiler. O sea, el tráiler siempre te va a decir que la película es la mejor película que vas a ver en tu vida. O siempre te van a vender cosas que no son. O sea, la conclusión es no le creas un tráiler, es una publicidad.
No, en realidad lo que es útil del tráiler es que son imágenes de la película. Entonces
sí, pero muchas veces están montadas para contarte climas, tonos, ritmos... O cosas que no son las que tiene la película.
Sí, tal cual. Por eso estaría bueno que los trailers sean más, te muestren un poco más el tono de la película. Y listo. Porque otra cosa que también da bronca es cuando te cuentan de más, te arruinan momentos.
Claro.
Y eso es algo que está pasando en todos los trailers.
Para mí, cuando un trailer más te cuenta sobre toda la trama y te termina cagando la historia, es porque debe tener muy poco para contar.
Sí, para cerrar el tema, un muy buen ejemplo es un trailer que se estrenó hace 2 días, que es el primer vistazo de episodio 8. Es un teaser.
Tampoco lo vi.
Pero te muestra el tono, no te cuenta nada. Es muy parecido al primer tráiler que habíamos visto de episodio 7, justamente.
Sí.
No quiero darles puntos de más porque seguro van a haber un montón de otros trailers que sí van a mostrar más.
Sí.
Pero este tráiler en particular, con eso ya está. ¿Te sacaste las ganas de ver algunas imágenes? ¿De ver algunos personajes que van a que sabías que ibas a volver, pero verlos de nuevo? Listo.
Sí a los teasers, no a los trailers.
Y bueno, también damos por contestada la pregunta de Santiago Toselli Hag, que pregunta más o menos lo mismo. Y pasamos a otra de Copérnico.
Copérnico hizo muchas preguntas.
Mal.
Que pregunta, bueno, ¿creen que la industria del cine pueda reivindicarse y apoyar proyectos originales por sobre los remakes y los guiones de cómics y libros, es decir, adaptaciones?
La respuesta corta es no. Siguen año tras año rompiendo récords de audiencia y de recaudación los remakes, spin-offs, reboots y adaptaciones de cómics y libros, especialmente de cómics, si funcionan, no van a cambiar.
No, pero uno pensaría, qué raro, ¿no? Porque, digo, están cómodos, ya tienen la fórmula. Ya están ganando un montón de guita con películas que no son buenas y no saben. ¿No pueden tomarse un rieguito de 30 palos, 35 palos, que no les cuesta un choto y hacer películas independientes más con lo, entre comillas, barato que es filmar hoy en día en comparación con el fílmico?
Es que en realidad lo hacen. Por ejemplo, Baby Driver es una película cara. Y si no quisieran hacerlo, si no ninguna productora que tuviese interés en hacer eso, no lo hubieran hecho.
Es un director probado también.
Pero ese es el tema.
Hasta a Scorsese le cuesta conseguir guita, boludo. Vimos Silence, que está producida por 80 productoras.
Sí, es que ese es el tema. La cuestión es la proporción. Nunca van a desaparecer las películas originales. Silence igual es una adaptación a un libro también, por ejemplo.
Sí, es verdad.
O sea que no entraría. Está bien, igual no es a lo que se refiere Copérnico, pero... Ese es el tema, nunca van a desaparecer, nunca va a ser, vamos a, viste, ver en la cartelera y van a ser puras secuelas de La Era de Hielo y Madagascar y adaptaciones de cómics. Pero cada vez hay más, y esto no va a cambiar porque funciona. Y el cine, esa clase de cine es un negocio.
Hablando de adaptaciones, Rubén Struden pregunta si pudiésemos ver una adaptación de algo que no se haya hecho en el cine. ¿Qué veríamos?
Nada.
No adaptaciones.
Claramente tenemos más ganas de ver cosas originales, pero Dune, dirigida por Denis Villeneuve... Como se le diga, pinta muy interesante. Parece que, no, además de ser una adaptación, que es obvio que en algún momento iban a hacer otra más, porque la de Lynch fue malísima y es un libro, una saga de ciencia ficción famosísima. Aparentemente, Dennis dice que es su proyecto soñado de toda la vida.
Es que me parece que ahí está un poco la clave, como siempre. Quizás el problema no es que sea un remake o adaptación. El problema es cuando no se le busca nada personal, no se le busca una nueva mirada, no hay un director o un guionista, o un productor puede ser, con ganas de tomar riesgos, como dijo recién Ale. Por ejemplo, Dennis me parece que es un director que ya ha probado que toma riesgos y se la juega. Entonces confío en que él adapte Dune. Ahora, si sacás a Dennis de la ecuación y pones a un don nadie que hizo 3 capítulos de Desperate Housewives, qué sé yo, ¿no? Ahí ya al pedo adaptarla. Hagan adaptaciones si tienen algo para traer a la mesa. Si no hay nada para traer a la mesa, no las hagan. O hagan como hicieron con Pete's Dragon y adapten películas malas para hacer versiones buenas. No adapten películas que ya son buenas para hacer versiones malas. Pues, estúpido.
Alan Martínez pregunta, ¿por qué se indignan tanto con la saturación de películas de superhéroes cuando en el año salen 6 de este género en comparación con películas de terror, acción, comedia, que obviamente salen más?
Bueno, esa es una pregunta que, por empezar, pelis de superhéroes son pelis de acción. Entonces no es lo mismo.
Es un subgénero.
Eso no es un género. Es como una cosa muy específica. Y en realidad va un poco de la mano de lo que habíamos dicho cuando hablamos de lo que nos da bronca del cine comercial.
Sí, es la moda.
Que es una moda y que no te molesta que sean 6 películas de superhéroes, sino que sean 6 películas que se convierten en obligatorias, que son las que levantan $1 billón a través del mundo cada una. Y es una moda, claramente, porque no merecen que de las 10 películas más taquilleras, en realidad más taquilleras no nos importa la guita que hagan los productores a nosotros, sino que son las más vistas. Las que más gente vio y disfrutó, más cinéfilos vieron y disfrutaron. No necesariamente cinéfilos, gente que va al cine. ¿Y merece que el top 10 sean 5 sean de superhéroes? Claro. Cuando el cine es tan enorme, amplio y lleno de posibilidades.
Sí, a mí lo que me pasa también con eso es que, por ejemplo, con el presupuesto de una película de estas de superhéroes podrías hacer 40 películas de Scorsese, qué sé yo.
Claro.
Bueno, hace 40 estoy diciendo un número elevado, pero por ahí.
Sí, pero es que el tema igual es que la inversión, está bien, ahí invierten en películas de directores como Scorsese, pero la inversión no volvería igual de multiplicada. Pero entonces, si, hablando de cine comercial, hace otras cosas, ¿no? Hay un montón de, hace cine catástrofe.
Pero el cine catástrofe en su momento también estuvo de moda.
Sí, bueno, ese es el tema. ¿Por qué no se puede mezclar un poco más? Sí. Que hayan 2 películas de superhéroes, 2 cine catástrofe, 2 de ciencia ficción, de viajes espaciales.
El problema es ese, es la saturación. Es como, es rica la pizza, pero no quiero comer pizza todos los días.
Sí, bueno, ahí igualmente entra lo que la observación de Alan, que bueno, que dice que son solo 6 en todo un año. El problema es ese, que es como, no es la cantidad, sino la importancia que se le da y que domina en la conversación.
Y también, a ver, hay como un límite de la cantidad de tanques gigantescos que puede sacar Hollywood por año. Y lo que pedimos es que haya más variedad dentro de esos tanques grandes.
Claro, eso me parece que sería lo más lógico de pedir. Y por esa razón a veces nos aburre la cantidad, que sí, objetivamente no es tan alta, de películas de superhéroes que sale cada año.
Pues si no, tenemos 5 años de peli sin catástrofe, 5 años de peli de superhéroes, 5 años de películas medievales, 5 años de películas de artes marciales. Es como que siempre vienen de a bloques y es como, sí. Hasta no agotar el género, no paran.
Sí, sí. Bueno, ahora entramos en la recta final. Copérnico pregunta.
¿Otra vez Copérnico? Sí,
prometemos que es la última de Copérnico.
Creo que Copérnico, Rubén y Vicky fueron los claramente los que más preguntas hicieron.
En su vida cotidiana, ¿a qué se dedican? ¿Cómo hacen dinero con este podcast?
Sí, buenísimo. Muy buen chico.
Yo soy redactor en una agencia de publicidad. Mi nombre es Alejandro Gresser.
Yo, bueno, estoy intentando de a poquito sacar adelante la productora que tengo con Ale, que se llama F5 Cine. Y bueno, remándola como cualquier freelancer, agarrando los laburos que van saliendo y bueno, esperando que algún día esto dé más frutos.
Yo hasta hace poco más de un año trabajaba en una productora como asistente de cámara. Una productora en la que tenía un buen sueldo, pero hacíamos cosas que no me motivaban creativamente ni de ninguna forma. Me costó mucho dejarlo. Justamente porque era bien pago, pero bueno, ahora estoy como Santi, freelance, tratando de darle para adelante a proyectos como este, el del podcast y otros más.
Y en Underia se pregunta relacionadas a esto también, nos pide si podemos contar un poco sobre nuestros proyectos relacionados con el cine, más allá del podcast, sean cortos, participaciones, demás. ¿Qué parte de la realización nos fascina más? Sea el guión, el montaje, la fotografía, la dirección, etcétera. ¿Y por qué?
Bueno, como mencioné recién, mi proyecto personal principal que estoy llevando adelante ahora es F5 Cine, la productora esta que tenemos con un grupo grande de amigos. Ahora estamos, de hecho, en la postproducción de un nuevo cortometraje que por ahora se llama Monstruo, pero capaz le cambiamos el nombre.
¿Quién sabe?
Bueno, preguntaste sobre eso, Santi, me parece que ustedes capaz están agotados ya de escucharlo, pero para mí Monstruo es clave.
No sé si es spoileriante. Me gusta que tiene doble sentido, pero lo siento medio spoileroso. Como que ya vas muy preparado a ver a ese monstruo.
Es que si no, no sé si se entiende que es...
Sí, puede ser.
Porque si no, no quiero spoilear el corto. Pero...
No lo spoileamos, pero bueno.
Es muy bueno porque empezó a hablar bajito. Por la...
Es que justo no. Viste que si es otra película de otra persona, bueno, no están acá.
Sí, pero justo el nuestro, no, loco, el nuestro. Bueno, pero si quieren ver cosas que ya hicimos, pueden entrar o al Facebook de F5 Cine, o al Vimeo, o a la página f5cine.com, que tenemos bastantes laburos hechos, un par de cortometrajes, así que ahí pueden ver un poquito lo que estuvimos haciendo estos últimos años.
Y para que quede claro, ¿qué área te gusta más de...?
Y dirección y guión, casi que medio de manera inseparable, son las dos cosas que más me gustan.
Bueno, en mi caso, lo que más me gusta es la dirección y cámara.
Para mí deberías darle para adelante con foto fija también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque Fede, bueno, le cuento a los que nos están escuchando, que Fede vino a sacar fotos en nuestro rodaje y... Fueron muy celebradas tus fotos, Fede, así que...
Lo han sido.
Gracias, me alegra escucharlo.
Tenía un buen ojo para la foto fija.
A mí la foto fija no me gusta tanto porque es como que... A mí, mi pasión es la ficción, es contar historias y que me cuenten historias. Y con la foto fija me siento muy limitado. Por eso me gusta más hacer cámara, que no solo se puede...
Claro.
No solo son imágenes en movimiento, sino que a través del montaje ya empezás a poder, viste, ya empezás a poder conectar dos fotos o más.
Sí, pero lo que está bueno de la fotografía fija también es que te agiliza y te mantiene en movimiento.
Sí, a mí una de las cosas
despierta
que,
el ojo.
Que más me gustan del cine también, que es aparte y que sí aplica la foto fija, es el encuadre. Es,
claro.
Es que todo esté perfecto en el lugar en donde no tiene que estar, porque obviamente hay miles de posibilidades, sino de que se sienta que están en un lugar en donde van.
Totalmente.
Y con respecto a proyectos, tengo algunos similares a los de Santi. Estoy empezando a escribir un poco.
¿Bien ahí? No sabía eso.
Que es algo que me cuesta muchísimo, mucho, pero tengo algunas ideas siempre en la cabeza dando vueltas que las tengo que bajar. Y si quieren ver algo, otra cosa que hice, tengo un canal de YouTube que se llama Fabriciópolis.
Alto nombre.
En donde tengo una serie de tres videos que se llama Argentina según Hollywood, que es sobre... Es básicamente un estudio sobre cómo Hollywood retrata a Argentina a través de sus películas y cómo va creando en el imaginario popular mundial lo que es Argentina, que viste, es tango y nazis.
Sí, básicamente.
Criminales nazis escapados. Y,
bueno, así
y
como...
Un lugar para escaparse también, ¿no?
Claro, y es un lugar para escaparse. Junto un montón de referencias juntas como para que se abra el debate a eso. Fue una serie de videos que hice solo y medio así nomás. Inclusive lo van a ver en la gráfica que la hice yo, ¿no? Y es bastante fea. Pero que se viralizó. Entre los tres partes la vieron más de 1 millón de personas, cosa que me llena de mucho orgullo.
Sí.
Y es algo que me parece
salió
que...
Salió en la tele. Yo me acuerdo un día estaba, creo que te conté, estaba en el Easy comprando cosas. Esperando a que me cobren. Me doy vuelta, está pasando tipo C5N. Menciona tipo Argentina según Hollywood. Es como, ¿qué?
Es rarísimo.
¿Qué está pasando acá?
Rarísimo, sí. Lo pasaron en muchos programas de televisión. Me llamaron de la Radio Metro. Bueno, fue como una semana muy, muy loca en ese sentido. Y siempre me acuerdo, ya que estamos hablando de esto, siempre me acuerdo del momento en que lo subí.
Sí.
Que me agarró casi pánico por el hecho de que dije... Me había tomado mucho trabajo contar a todas esas películas. Y pensaba, oh, y a ver si los únicos comentarios son qué al pedo que estás.
Sí.
Y terminó, me agarró mucho pánico y de hecho me acuerdo, Ale, que esto tiene que ver con vos. Me dijiste de que ibas a ir al cine si quería ir a ver El Gran Gatsby. Y dije, voy porque no quiero pensar en esto. Quiero salir. Y ya cuando salí del cine tenían varios miles de visitas.
Es que todo este tipo de cosas que son laburos tan artesanales y personales, ponerlos en internet particularmente, pero exhibirlos al público en general, te hace sentir muy vulnerable.
Sí.
Por eso siempre insistimos en la educación y en el respeto en los comentarios de internet en general, porque es muy fácil bardear, poner un palo en internet y seguir con tu vida, pero estás a veces hablando de algo que es muy importante para otra persona y se puede lastimar, herir a alguien con un simple mensajito cortito en internet.
Y aparte las cosas que hacemos son muy complicadas de hacer. Hasta cuando termina siendo una chotada,
sí,
siempre toma mucho tiempo y es muy complicado. Y con respecto a lo que decía antes, la última conexión que quería hacer, que es con el podcast, es que nada, yo siempre fui una persona bastante tímida. Creo que por más por ahí no se nota. Hay mucha gente que me dice que no me lo hubiera imaginado, pero sí, por esa razón me agarró un ataque cuando subí esa cosa. Y con lo que se viralizó y la buena respuesta fue una de las cosas que me animaron a arrancar en el podcast. Que es algo que si me decías hace 5 años que iba a estar hablando en un micrófono y que lo iban a estar escuchando varios miles de personas cada semana, hubiera dicho, no, estás loco. Me termina animando.
Bueno, y Rubén Strudent nos pregunta si llegaríamos a considerar otra carrera, ¿no? Si no hubiésemos hecho esto a lo que nos estamos dedicando.
Tenista.
No, ¿sí? yo muy de chico. esto me parece que estas preguntas me aplican más para Santi y para mí que estudiamos cine, porque Ale sos más un aficionado, ¿no?
Claro que sí.
O sea, vos te dedicás en realidad a publicidad. Bueno, igual, también, si tuviese que cambiar tu carrera, tanto en el cine como en la publicidad, ¿a qué te dedicarías?
Y al cine, quizás.
Sí.
O sea, sí, claro. La DL es fácil. Porque...
Claro.
Pero en nuestro caso, yo de chico, mi viejo, nuestro padre, me insistía con que siga derecho, porque le decía que sería un buen abogado.
Ok.
Y en algún momento quise...
Puede ser, ¿eh?
Quise ser, sí, pero, boludo, antes que ser abogado me mato. Y perdonen si están escuchando abogados, pero no. Y en algún momento quise ser psicólogo, pero también es realmente no me imagino hacer algo que no esté relacionado a lo creativo y artístico.
Yo de chico jugaba mucho al fútbol. Me podría haber dedicado a eso, no me iba mal. Pero creo que me equivoqué de deporte, entonces por eso terminé dejando el fútbol. Si me hubiese dedicado al tenis, al básquet, algún deporte no tan ensuciado por nuestra cultura, ajá, si se quiere, algún deporte que sea esté un poquito más virgen de tanta mierda que hay alrededor, como justamente el fútbol está muy sucio para mí, yo creo que hoy en día podría seguir haciendo deporte si hubiese elegido otra disciplina. Como por ejemplo, creo que básquet o tenis son dos que me hubiesen gustado mucho. Bueno, relacionado a eso, una segunda pregunta que hace Rubén es...
Que en realidad es como la décima.
Mal. Es si nos gustaría que Fausto se dedique al cine. Y justamente Fausto hoy en día está dedicándose muy fuertemente al deporte. Porque brevemente nuestro abuelo fue un ciclista campeón de todo acá en Argentina. Y está siguiendo un poco los pasos de él.
Noble carrera al deportista.
Sí.
Noble carrera.
Me hubiese encantado dedicarme al deporte.
Bueno, con respecto a Fausto, a mí... En realidad no es que me gustaría. Uno quiere que la otra persona haga lo que le gusta hacer, que lo que la apasione. Y ahora lo que le apasiona es el deporte, pero le encanta mucho, le encanta el cine. Yo lo llevo constantemente a ver películas con nosotros. Ya saben que él viene a opinar seguido. Hasta hace poco era solo sobre películas animadas. Ahora que tiene 14 años, nuestra idea es que venga a ver películas más adolescentes. Por ejemplo, seguramente va a estar con nosotros en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Pero bueno, tiene 14 años justamente y es como que está en una edad en donde va a estar explorando lo que le gusta.
Bueno, hasta hace unos años su pasión fuerte era la música. Es un grandísimo guitarrista. Realmente me sorprende lo bien que toca para su edad.
Sí, ese es uno de los temas de que uno de los problemas de la humanidad, que el día solo tiene 24 horas, sí, de las cuales uno no puede estar despierto más de 16, 18. Y bueno, hay que elegir y Fausto está en esos años en donde empezará a elegir. Y eso me recuerda a una de las preguntas que me pareció que es una historia más que una pregunta, es una pequeña historia de vida que queríamos compartirla con ustedes, que es de Patricia Orozco.
Y dice, tengo 25 años, siempre tuve el deseo de desarrollarme en el mundo cinéfilo, sin embargo mi hermano mayor lo hizo y decidí buscar otra pasión, entre comillas, porque no quería parecer que le quería quitar el brillo a mi hermano, a quien le va súper bien como editor para la productora en la que trabaja. Después de enterarme que dos de ustedes son hermanos, entendí que fue un error no haberlo intentado. Mi pregunta es si creen que a los 25 años se puede empezar prácticamente de cero en este ámbito, y si fuera así, si podemos recomendarle, a su parecer, las mejores opciones, si ir a la escuela, leer libros, proyectos, etc.
Bueno, primero es una de esas clases de mensajes que cuando nos llegan decimos, wow, no nos merecemos esto.
Sí, gracias por compartir algo tan personal con nosotros.
En el caso nuestro sí, Santi y yo somos hermanos, no solo estudiamos lo mismo, sino que fuimos al mismo lugar, una diferencia de 4 años a estudiarlo. Y primero sí, no te debería, en mi opinión, esto va a ser una opinión muy personal, no debería detenerte la edad. La historia del arte en general está llena de gente, de grandes artistas que arrancan a edades avanzadas a dedicarse a su arte. Como también están esas historias que te dan bronca, viste, de que Orson Welles escribió una obra de teatro a los 7 años y decís, hijo claro. de puta.
Sí, 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 sí.
Igual, qué sé yo, me parece que también 25 años, sos joven todavía. Digo, tenés un montón de tiempo para hacer lo que te gusta y ir descubriéndolo a medida que empieces a aprender y a instruirte en estas cosas que hoy por hoy, también necesitan, me parece, más fuerza de voluntad, pero se pueden hacer de manera autodidacta.
Totalmente. O sea, por un lado, opino como los chicos, dale para adelante si es algo que te apasiona, si es algo que te mueve, si es esa cosita que no te deja dormir y necesitas hacerla porque te hace sentir feliz día a día. Desde acá, ¿de qué meses te vamos a alentar para que vayas en busca de tu sueño? Ahora, por otro lado, tenemos que ser responsables a la hora de opinar, porque no te conocemos, Patricia, no sabemos cómo es tu vida, no sabemos en qué estás, no sabemos si podés empezar a dedicarte al cine a esta altura, capaz no, no sé, ahí es como muy personal. Así que eso es una decisión que tenés que tomar vos.
Sí, en particular el factor edad no debería influir.
Exactamente.
Después hay un montón de cosas que tendrás que ver vos y que nosotros simplemente nada, podemos decirte esto que te estamos diciendo.
Bueno, y conectando con el tema de estudiar, Victoria Airaldi nos pregunta si pudiésemos asistir a una clase de cine ideal, ¿a quién nos gustaría que sea el profesor? Para mí, Werner Herzog. Yo me cago encima, boludo.
Sí, señor.
Primero por cómo habla y segundo porque me parece un tipo sumamente interesante.
Yo voy a elegir un poco más obvio, que es Martin Scorsese. Sí, no solo porque es uno de los más grandes directores vivos, sino que aparte es un tipo que vio todo el cine que existe, sí, claro. Según cuenta la leyenda. Entonces, ya tener una conversación de 5 minutos con él debe ser iluminador.
Yo voy a elegir a uno que me perdí las 2 o 3 veces que estuvo acá en Buenos Aires, porque soy un boludo, que es Walter Murch.
Sí.
Que voy a pedirte en breve, Ale, tu libro, porque quiero leerlo.
Un genio.
Ese es un gran genio, y las pocas cosas que estuve viendo, escuchando, leyendo de él son clases magistrales sobre cine, así que me gustaría asistir a una clase suya.
Y uniendo con lo de Patricia, la última pregunta, y para finalizar toda esta rueda de preguntas, Julia Ballendor nos dice, ¿qué onda estudiar cine? ¿Hay laburo? A mí me parece que, como la gran mayoría de las artes o de la industria audiovisual, hay laburo, no necesariamente se paga bien, no necesariamente no te van a negrear y no te van a pedir siempre que bajes tus presupuestos por el hecho de que también me parece que hay
mucha competencia.
Mucha competencia y a veces hasta ignorancia de lo que cuesta hacer cine o, sí. O ¿viste?
Sí, la gente cree que con tener una cámara y estar enfrente de lo que tenés que grabar es suficiente.
Sí, sí, sí. Eso es inclusive algo que se cree mucho hasta cuando empezás a estudiar cine.
Sí, claro.
Que yo siempre pensé, la diferencia entre lo que es consumir cine, ser espectador, y hacer cine es como, es tan abismal, diferente, sí. Es abismal, que a veces es un choque darse cuenta lo difícil, lo complejo,
sí, claro,
que es crear una película cuando verla suceder adelante tuyo parece que como que está todo pasando en vivo.
Bueno, más allá de los laburos freelance que uno puede hacer en el mundo del cine, yo siempre divido la industria audiovisual en 3, pongámosle, televisión, publicidad y cine. Televisión te da un buen sueldo, te da estabilidad laboral, pero generalmente el contenido que haces es una mierda.
Específicamente acá en Argentina, ¿no? Porque
No me refiero a televisión ficción, ¿eh? Hablo más que nada de televisión.
Okay.
Televisión de piso, televisión de aire.
Claro.
Publicidad es muy inestable, pero cuando laburás, cobras muy bien, pero
de nuevo,
otra vez estás haciendo mierda, estás vendiéndole el alma al diablo, pero bueno, hay de algo que vivir.
Claro.
Y tercer lugar, lo que todos queremos hacer es cine, obviamente, pero el cine no solo es...
Sí, quizás hoy en día al cine le podés acoplar la clase de televisión que se asemeja al cine.
Puede ser, totalmente. Pero el cine, si bien por un lado te va, es lo que te va a hacer sentir feliz y te va a ser mucho más gratificante, porque es concretamente lo artístico de todo lo que estamos hablando, la inestabilidad laboral es gigantesca. Podés llegar a meter una película cada 2-3 años. Uh-huh. Y cuando la metes, podés cobrar, o sea, si es por sindicato y EA, podés cobrar más o menos bien. Y cuando haces una peli con amigos, nunca es por sindicato y no solo no cobras, sino que pones plata vos. Claro. Así que es un ambiente muy complicado.
Es complicado, corre riesgo de complicarse más con lo que
sí
está sucediendo con el Inca, que es lo que dijimos que vamos a sobre lo que vamos a comentar después.
Bueno, ya de por sí, en comparación con el 2015, la cantidad de producción audiovisual que se estaba haciendo en Argentina bajó muchísimo. Yo hasta hace 1 año y medio tenía casi todos mis amigos todo el tiempo trabajando, yendo de un proyecto a otro, yo también, yendo a distintas series hechas por Inca TV o TDA, y, o la UNTREF, por ejemplo, y desde el 2016 para acá, la cantidad de amigos que tengo que me preguntan, che, ¿hay algo por ahí? ¿Tenés algún laburo para tirarme? Crece día a día.
Igual, lamentablemente, eso es algo que está sucediendo en absolutamente todos los ámbitos. Yo tengo amigos de otros ámbitos que también están desesperados por la falta de trabajo, así que, de última, para bien o para mal, tampoco es tanto un factor.
Bueno, y para cerrar, un copete de la pregunta de Julia es, si ¿sí podemos recomendar algunas películas flasheras? Ella dice, por ejemplo, The Lobster o Coherence, dos buenas, buenas películas.
Bueno, esa clase de pelis flasheras de ciencia ficción recontra baratas es algo que me gusta mucho descubrir a mí, y te puedo recomendar Primer, que es una película de
Jane Carrath.
De Jane Carrath.
Dos pelis nada más.
Dos pelis. Las dos salieron dos mangos y las dos son muy interesantes. La otra es Upstream Color.
Yo recomendaría Moon, de Duncan Jones. Recomendaría The Man From Earth, que no sé de quién es. Es una película que parece que salió 4 pesos con 50.
Es una obra de teatro casi.
Es una media obra
de teatro. Es una obra de teatro filmada en video, parece.
Sí, en video.
Y sin embargo te reatrapa.
Uf, es muy buena película.
Todo lo que estamos diciendo son películas con premisas ciencia ficcioniles. Otra, que es una película de Nacho Vigalondo, un español, también es de viaje en el tiempo, que se llama Los Cronocrímenes. Muy buena película.
Alto nombre.
También bastante barata. Y creo que en un mes probablemente vamos a estar hablando de su segunda película, que es con Anne Hathaway, que se llama Colossal. Y hay que ver si entra en nuestro schedule. Pero si entra, suena que es una película muy interesante.
Y hay otra que yo puedo recomendar. No sé si recomendar o no, porque son dos películas raras que todavía no estoy seguro si me gustaron o no. Que es, una es Holy Motors y Under the Skin, de Jonathan Glazer.
Muy buena esa.
Muy buena. Pero es como, viste, son... No sé todavía, tengo que volver a ver.
A mí Under the Skin me encantó. Holy Motors me parece... La paparruchada.
Pero viste que anduvo, pero fue fuerte.
Sí,
pegó fuerte.
Sí, sí.
Y me la vi y dije, bueno, no.
Esa es la clase
no
de peli que
todavía,
no,
pero.
Que no me. Que no.
Bueno, y cerrando, les queremos volver a agradecer la cantidad de preguntas que han hecho, o sea, tanto en la calidad como en la cantidad. Fíjense que este programa creo que básicamente va a ser el más largo que hemos hecho hasta ahora.
Nos tomamos el trabajo de responder pregunta por pregunta porque no queríamos dejar a nadie colgado. Queríamos de alguna manera hacer recíproco el amor.
Así que bueno, si este podcast, una vez que lo prolijemos, termina durando más de una hora y media...
¿Cómo prolijemos? ¿Qué? ¿Vas a editar todo esto? ¿Esto se edita?
Lo edita Dios.
A lo que iba, saqué... Bueno, párenlo por la mitad, yo qué sé.
Vayan a tomarse un café, escúchenlo en dos días distintos. Igual si están escuchando esta parte, ya escucharon todo el resto.
Claro, tómense el break ahora.
Claro, no sirve para nada.
Esperen un toque y
escuchen la cortina musical.
Claro. Sí, es verdad, lo que estaba diciendo no sirve para nada.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo siempre me imaginé a mí mismo más como un T-1000.